todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. La que corresponde al 19 de febrero del presente año 2025. Arrancamos dos nuevas horas de Radio Rock, de actualidad en torno a la música que sentimos. Como siempre te damos las gracias por la escucha, sabes que el programa se hace en directo. Que tal y como sale, queda para ti registrado en el podcast que te puedes descargar o escuchar en streaming, bien sea a través de nuestro canal de iVoox o a través de nuestra página web, lamiradanegra.com. Por supuesto, saludamos a los que nos escucháis en directo a través de internet y también a través de los dos diales que nos acogen, el 97.0 de la FM, Orogeita Masaspi Irratia, y el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, que este año cumple 25 añazos. De los cuales hasta 22 hemos estado nosotros aquí repartiendo rock y heavy metal. Esperemos que sean muchos más, tanto para Zopimpe Irratia como para nosotros mismos. Y compartirlos contigo, que créeme que es un lujo tenerte como oyente. Así que vamos a ir arrancando, pensando ya en este próximo fin de semana y en los conciertos que nos vienen. Y uno de los que a mí me parece completamente interesante es el de Erik Stekel, este fenomenal guitarrista y compositor, que estará actuando en la sala de Sorchi Sorkuncha Factoría, o lo que es lo mismo, el Gasteche de Zorroza, este viernes 21 de febrero. Un hombre que ha trabajado con gente de la talla de Steve Vai, de Johnny Winter, de Robin Ford o de Greg Hallman, entre otros, a pesar de su juventud todavía, pues un auténtico crack que nos ofrecerá algunas de sus canciones entre su repertorio. He visto que también, como no, tratándose de un músico de blues, suele ser habitual que caiga algún clásico, pero hoy me voy a quedar para arrancar el programa con este tema perteneciente a su trabajo de 2020, Grand View Drive, y que por lo que he visto pues aparece y suele ser habitual en sus conciertos. Así que vamos a escuchar este Take My Love to Town, que como digo pertenece a ese disco de 2020 de Erik Stekel, Grand View Drive. Le estaremos viendo este próximo viernes 21 de febrero en el Gasteche de Zorroza, de Sorchi Sorkuncha Factoría. Concierto recomendado desde aquí, desde La Mirada Negra. Escucha cómo suena. Tell me one more time how I was wrong. I'll be packed and you know that I'll be gone. I was born to fly and ramble on. So I'm gonna take my we'll
You know I'm gonna take my love to town. Gonna lay it all down. Gonna take my love down. Ain't gonna turn me down. No, no.
De 5 años contemplan a este bluesman estadounidense que tendremos este viernes tocando por aquí por Vizcaya. Vamos, nivelazo el que nos vamos a encontrar, nivelazo el que se plasma en sus obras, y ganas de ver esta actuación en de Eric Steckel. Seguimos hablando de conciertos, pero no de los que vendrán, sino de los que han pasado. El pasado domingo a la 1:00 p.m, sesión en Bermú, teníamos a El Hombre del Valle presentando su nuevo trabajo discográfico, Grita a las Montañas, en el Crazy Horse de Bilbao. El horario que a mí me sigue pareciendo un poco complicado para el rock, pero ya sé que es cosa mía porque sabemos perfectamente que está funcionando muy bien esto de las sesiones Raba Raba Hey, sesión Bermú o sesión del mediodía, como quieras llamarlo, matinal prácticamente, para un rockero, pues en la 1:00 p.m. en muchos casos es recién levantado de la resaca del día anterior. Pero bueno, el caso es que ahí nos dimos cita, porque yo creo que en esta oportunidad bien merecía la pena el estar disfrutando de esta nueva actuación del Hombre del Valle, que ya se presentó hace un par de años en directo en la Groove de Portugalete en aquel momento, con un primer trabajo discográfico y un par de singles, un par de versiones que nos había registrado Iñaki Prieto y su nuevo proyecto, El Hombre del Valle, y ahora pues da continuidad a esta historia que empezó un poco casi después de Indomables, ¿no? Después de haber pasado diferentes sinsabores con Indomables, aunque también creo que han tenido una gran época, y yo creo que Indomables es un grupo que ha dejado una huella imborrable a todos los que nos gusta el rock, al menos a los que les hemos conocido y al menos en esta zona, iba a decir de Vizcaya, pero con Indomables habría que hablar más bien de Autrigonia. Por eso de la procedencia que Iñaki nos dice, ¿no? En ese Autrigón. Y bueno, pues en Autrigón han dejado huella en ese periplo. Por lo tanto, yo creo que Indomables es una banda que ha sido importante, y porque ahora mismo no existe, pero que ha sido importante dentro de este territorio. Y nos ha dejado marcados con varios de los temas que ahora El Hombre del Valle sigue llevándose al directo. Pues temas como Epillarán, tema como Bourbon sin hielo, o temas como Mi sombra, La muerte y Mi puta mala suerte, o simplemente Mi sombra, que es como lo han registrado de nuevo en este último trabajo, en este Grita a las Montañas, pues son temas que siguen en ese repertorio y que conservan la esencia de Indomables, al igual que lo conservan algunos de los nuevos temas, sobre todo de este segundo disco ya, que entiendo yo que se han robustecido, se han hecho más duros, se han hecho más jarroqueros, aunque es un proyecto El Hombre del Valle que rezuma rock sureño y blues por los cuatro costados, pero también tiene ese tinte de hard rock que nos recuerda a Indomables, y sobre todo en este trabajo discográfico hay unos cuantos temas, sobre todo esa primera parte del disco, pues que en algunos casos perfectamente podrían haber entrado si Indomables hubiera seguido activo en un trabajo que llevara el nombre de la formación ahora extinguida, es la formación vizcaína. Buen ambiente el que registró la sala Crazy Horse, a pesar de ser un domingo a la mañana y a pesar también de que había múltiples hándicaps, pues por ejemplo, derbi de fútbol femenino entre el Atleti y la Real en San Mamés, que atrajo mucha atención por parte de mucha gente. Luego el Atleti, aunque jugara fuera de casa, sabemos también pues que pues el seguimiento que tiene por aquí, ¿no? Por Vizcaya, y evidentemente pudo restar algo de presencia de público a este concierto. El caso es que se vivió un muy buen ambiente y El Hombre del Valle pues nos presentó de nuevo a esta fenomenal formación, este fenomenal cuarteto, integrado por Ander en la batería, Mikel en el bajo, Niki en la guitarra, Iñaki en la voz, guitarra y armónica. Como me gusta ese sonido de armónica cuando Iñaki hace uso del mismo. Que es un sello muy característico porque siempre ha sido un instrumento muy ligado al rock, pero la verdad que decidme actualmente cuántas bandas, incluso las tendentes al blues en la actualidad, cuántos hacen uso de esa armónica. No es lo más habitual, y en principio es un instrumento como muy sencillo, y el gusto que le da a las canciones del Hombre del Valle en diferentes momentos es brutal, vamos, es fabuloso. Presentó esos dos discos, ¿no? Tanto lo que fue el homónimo debut como este Grita a las montañas, apostando de lleno por estas nuevas canciones. De hecho, fijaros que los bises, y en este caso fueron bises de verdad, porque hablamos a veces de bises cuando la banda se ha ido y vuelve al escenario e interpreta canciones que todavía no había interpretado. En principio, bis significaría repetir canciones del repertorio porque no se tiene más repertorio. Y así lo hicieron en este caso el Hombre del Valle, porque repitieron dos temas precisamente del último disco, lo cual es significativo porque se podía haber decantado por los temas de Indomables, que huelga decir que fueron las que mejor respuesta cosecharon, sobre todo la de Mi Sombra, La Muerte y Mi Puta Mala Suerte. Pero también hay que destacar que haya canciones de este nuevo disco, como la canción de Lautrigón, que ya tiene un tiempo de que la gente la haya conocido, porque salió también como single de lo que ahora se ha incluido ya en este nuevo trabajo discográfico. Y Con el Tanque Vacío fue el otro tema que interpretaron en un par de ocasiones. Esos dos temas cayeron en la parte final de nuevo, después de haberlos interpretado en una ocasión y con muy buena respuesta del público. Destacar la buena banda que rodea de nuevo a Iñaki. Siempre se ha sabido rodear de músicos que, cuando menos, han sabido darle a los temas lo que necesitaban, a los temas de sus proyectos. Y en este caso pues no es una excepción. Destaca evidentemente en el plano solista Nicky, es el guitarrista, y al fin y al cabo el guitarra siempre tienes, sobre todo en este estilo de música, pues tienes esa libertad, ¿no?, para hacer solos, para hacer riffs, para hacer puentes, y desde luego me parece un crack el muchacho, que os diga. Pero también hay que destacar, como no, la solidez, la potencia y lo bien y lo acoplado que suena el grupo, con Ander en la batería y con Mikel en el bajo. Ojalá que siga habiendo más conciertos próximamente del Hombre del Valle, que coja un poquito más de carrerilla este proyecto, que yo creo que bien se lo merece y lo necesita probablemente Iñaki. Bueno, me estoy metiendo un poco en su pellejo, que igual está muy a gusto en el Valle de Valdivielso, descansando cada fin de semana y, pues eso, allí cortando leña, pero de vez en cuando subirse a un escenario, estoy seguro que a un rockero indomable como es él, seguro que le viene muy bien. Y en este caso, pues se dio un pequeño... se juntó con un pequeño baño de masas, ¿no? No hablo de masas en cuanto a multitud, porque el Crazy Horse es una sala pues pequeñita, pero sí que pudo sentir ese calor del público, que siempre está muy bien y siempre es merecido por parte de quien pone todo su empeño en hacer un arte, ¿no?, en este caso la música, y además pues plasmando ese sello y manteniendo vivo ese sello tan personal, que con su voz, con su imagen incluso, ¿no?, con ese sombrero vaquero, con esas gafas de sol que ya me han acompañado prácticamente desde que le conozco, ¿no?, desde la primera época de Indomables. No sé si desde antes también con otras formaciones en las que estuvo podía ser así, pero esa imagen, ese sello característico, esa forma genuina de hacer letras, de hacer canciones, ese sentido del humor particular que tiene, pues queda plasmado en temas como este que vamos a pinchar. Me quedo con Listillo de Ciudad, definitivamente, a título personal, como uno de los que a mí más me han impactado de este trabajo discográfico. Un sonido completamente ZZ top, sobre todo de la época ya más del Eliminator, si ponéis un poquito la oreja. Y eso hizo que precisamente Nicky e Iñaki se movieran como Billy Gibbons y Dusty Hill. La verdad que se movieron igual en un momento dado del tema. No sé si por precisamente ese homenaje un poco soterrado a los propios ZZ Top, o porque es que precisamente este ritmo, este riff te lleva a ello. No lo sé, pero el caso es que fue curioso. Y me pareció aunque no fuera uno de los que se repitieran, pues me pareció uno de los mejores temas del directo, y también uno de los temas que definitivamente en este trabajo de estudio pues más me impactan. Ya digo, estoy hablando a título personal, que hay otros temas que también son realmente fabulosos dentro de este trabajo. Venga, lo escuchamos. Listillo de Ciudad, el Hombre del Valle. Pues ojalá que haya oportunidad de verle pronto de nuevo sobre un escenario.
Si quiere, le puedo enseñar. al pueblo, listillo de ciudad. Tú energéticos y reggaetón, yo cerveza y un grupo de rock. Humo, asfalto, contaminación, el aire puro es lo que respiro yo. Yo si quiere le puedo enseñar. Ven conmigo al pueblo, listillo de ciudad.
Pues ya está este listillo de ciudad, marca de la casa. Y evidentemente tenían un tema, ¿no?, en el primer disco que era Se parece a CDC, donde precisamente Iñaki venía a decir que es evidente que por lo que él ha mamado, por la música que él, con la que él, digamos, se ha formado, ¿no?, y la mayor influencia es el rock clásico en general, y es normal que haya canciones que se parezcan a CDC y que si le gusta, pues evidentemente así se queda. Esta se ha quedado muy ZZ Top y también queda fenomenal, pues claro que sí. Tema además con letra, ya digo, también marca de la casa y estilo marca de la casa, este listillo de ciudad de Grita a las Montañas, el nuevo trabajo discográfico del Hombre del Valle. Vamos ahora con el segundo trabajo de los murcianos Knife Driant, que lleva por título Hurt in Fury, una banda ya con trayectoria, más de una década de historia, recorriendo además diferentes ciudades, acompañando a bandas pues como Bus, ni más ni menos, Gigatron, Dragonfly, Sauron, Southern, el tributo a Pantera, Debler 037 o Opera Magna, entre otros grupos. Debutaron en 2022 con Minotaur, primer trabajo de que creo, por lo menos no lo recuerdo, así que me ha pasado desapercibido. Lo digo porque a veces, para mí personalmente, porque a veces comento que algún disco ha pasado desapercibido para mí, resulta que pues igual puntualmente pude llegar a pincharlo incluso en el programa, pero luego la memoria falla, ¿no? En principio yo ese primer disco, ya digo, de Night Dream, pues no le presté demasiada atención. Hoy os presentamos este Hurt in Fury, el segundo disco de estos murcianos, que suena de esta manera con Winds of Rebellion, tema que ya suena.
Such is reality, a symphony of silence forever. mine, fading away. I sank to my knees, monochrome existence, such is reality. Yet within this darkness, my force goes down. Show to me your wings of rebellion, desiring to leave. They should know, make us free from the chains of captivity, chains of humanity. Break through the evil, fly as an eagle. Set your mind on step aside. No time to escape, no time to flee. No more following the queen bee. I'll lend you the key, now take the lead. Be like a raging sea. Touch is reality. I'll take all your silence forever mine. This is the deal for austerity. This is the will of destiny. Touch is reality. Yet within this darkness, my force goes down. Show to me your wings of rebellion, desiring to leave. They should know, make us free from the chains of captivity.
La savia nueva sigue corriendo por el viejo heavy metal, porque al fin y al cabo es lo que practican los que acabáis de escuchar, Night Dream, heavy metal de toda la vida, con vamos, de vieja escuela, old school, pero entiendo yo que bien facturado, y ahí ha sonado. Esto es Night Dream con este Winds of Rebellion, perteneciente a su nuevo disco Heart in Fury. Vamos a seguir con heavy metal, con las suizas Burning Witches, que han lanzado dos nuevos conjuros en forma de canción y en forma de single. Estamos hablando de un lanzamiento que contiene dos canciones. Es un single de título de Spell of the Skull, que contiene ese tema homónimo y el tema que ahora mismo compartimos contigo, este Mirror Mirror. Desde Suiza, estas heavy metaleras, con el espíritu también claro, la intención de recuperar y mantener vivo el espíritu del heavy metal de los 80, Burning Witches.
Are you the hunter or are you?
Castigo Divino es el tema que escuchamos en este último trabajo, tercero en la trayectoria de los guipuzcoanos Lord Witch. Lleva por título El Despertar y realmente es un regreso discográfico. Bueno, el disco se editó ya realmente en 2023, pero tuvimos oportunidad de ver recientemente al grupo en vivo y para mí no deja de ser un disco que es una novedad porque ha sido hace poquitas semanas cuando lo he podido descubrir, cuando le he podido dar una escucha y he podido comprobar que Lord Witch sigue manteniendo vivo ese power metal al estilo más tradicional que siempre han defendido, que ya defendieron en su debut de Dragonflight y también en Elixir del Tiempo del año 2014. Desde el 2014 hasta el 2023 realmente pues no hubo un trabajo discográfico y la banda ha estado mucho tiempo sin dar señales de vida. Yo creo que es una alegría que una banda luchadora con 21 años de carrera pues esté en activo, se esté subiendo a los escenarios y creo que es una alegría de la que todos los seguidores de esta música pues nos tenemos que alegrar. Así que por mi parte es un auténtico honor y un placer saludar a su guitarrista Uge, que tenemos al otro lado del teléfono, y darle la enhorabuena por este trayecto con la banda y por este último disco, El Despertar. Uge, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos.
Encantadísimo de tenerte por aquí.
Igualmente estar aquí.
Eso es, porque insisto, ¿no? Hoy en día llevar adelante un proyecto, tener una banda, mantenerla viva, evidentemente es ya suficiente como para congratularse. Alguno puede pensar que en estos años se pueden haber hecho más cosas, pero estar ahí después de 21 años pues ya es como para tener una plena satisfacción, ¿no? ¿O no es así?
Hombre, nosotros luchamos cada día por mantener esto vivo y siempre aquel que tenga una banda de música o de grupo o lo que sea sabe que esto conlleva un esfuerzo, aparte de lo que es lo musical y los trabajos, las familias y todo eso, pues te conlleva, pues hombre, que siempre te puede retrasar ciertas cosas, pues al tema de la banda. Y siempre es, digamos, como es el último resquicio que tenemos para huir de todo. Y en estos tiempos, pues ha sido difícil coordinar nuestras vidas, nuestros trabajos con la banda. Y por lo menos creemos que lo seguimos manteniendo poco a poco y a la larga distancia, porque ya vemos que en 21 años solo tres discos es poco. Hubiéramos querido tener más, pero es lo que hay.
Hay alguna otra banda que le ha ocurrido algo parecido, pero no sé, igual han estado subiéndose más a los escenarios o han editado de vez en cuando algún tema, aunque sea suelto. Es que en vuestro caso yo os he tenido completamente perdidos. O sea, yo llegaba a pensar que la banda no existía.
Claro. Eso también lo pensaba hasta yo.
¿Ha habido algún momento que habéis estado, podemos decir, no sé, desaparecidos o con la banda completamente disuelta?
No. Ha sido más bien como parones por circunstancias de la vida. Pues temas de alguno que ha enfermado. Ha habido operaciones por medio, luego ha habido familia, circunstancias de la vida. No es, nosotros hemos ido quedando, hemos ido ensayando, hemos seguido componiendo. Lo que pasa es que por H o por B siempre estábamos condenados a lo que es la vida que nos llevaba, ¿sabes? Y como nosotros no vivimos de esto, pues nos dejábamos arrastrar un poquito. Sí que hemos tenido alguna vez el tema de, pues, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Porque esto cada día es más duro. Pero con ilusión y con ganas, pues oye, al final, pues poco a poco, ¿no?
Uh-huh. Y luego también, claro, sois una banda muy curiosa en el sentido de que ha habido cambios de formación, pero también hay una estabilidad. Quiero decir que por ejemplo, los cantantes os ha costado encontrarlos, pero también hay una estabilidad en el núcleo del grupo, ¿no? Por otro lado.
Sí, eso es lo que nos extraña a nosotros, porque lo que es, nosotros no somos muy exigentes, bueno, somos exigentes dentro de lo que podemos ofrecer nosotros como músicos, ¿no? Pero el tema de los cantantes lo tenemos muy complicado, no sé por qué, siempre son los cantantes los que entran y salen de la banda, porque lo que somos los músicos, nos mantenemos los 21 años los mismos músicos. Y no es que igual la gente pueda pensar, ¿no? Es que igual sois unos ogros, ¿no? Y los tenéis ahí machacados. ¿Qué va? ¿Qué más? Es que
les pegáis una paliza, ¿no? Seguramente.
No. El problema es que hemos sido siempre muy humildes, hemos dado muchas facilidades y al final la gente es que no sé si es que se viene arriba o se lo cree o no sé qué pasa. No sé, nos dejan tirados. Y es una pena porque nosotros, si hubiéramos tenido un cantante estable, hubiéramos hecho muchísimas más cosas porque tenemos mucho material para poder sacar, ¿sabes? Lo que pasa es que las circunstancias, pues oye, yo siempre he dicho, si yo cantara me cago en 10, pero no es así. Jorge, como antes era el cantante del primer disco, pero por temas de nódulos en la voz, pudo seguir, es una pena, porque si hubiera podido cantar él, los cuatro hubiéramos tirado como un tiro, ¿sabes? Pero no ha podido ser.
tan mal no tratáis a los cantantes porque ha regresado Jordan, que estuvo ya en la banda. No es el que ha grabado el disco, el disco lo ha grabado Andoni, si no tengo mal la información. Y claro, luego habéis salido a girar, yo no sé si con Andoni habéis dado algún concierto o no, pero el otro día en la Urban ya os vimos con Jordan, que es alguien que ha regresado al grupo, que creo que no ha tenido oportunidad de participar en ninguno de los discos anteriores, pero que estuvo ya hace bastantes años en la banda. O sea, que tan mal no los tratáis porque uno ha querido volver.
Sí, no, más de uno ha querido volver, no te creas. Lo que pasa es que, claro, hemos considerado que Jordan era el que mejor en su día pues terminó con nosotros el tema, porque otros nos dejó muy tirados. Jordan, pues hombre, por circunstancias familiares tal y cual, pues hubo que separarnos, ¿no? Entonces con él pues se habló y bien, y con Jordan grabamos un single de Lamia en el 2012. Y es lo único que tenemos grabado con él, que se mandó a Hispanoamérica para un recopilatorio que nos pidieron allí, y hicimos ese single para ello. Y íbamos a sacar el disco ya con él, pero por circunstancias de la vida, pues al final tuvo que ser Oscar, que fue a cantar el disco de Disney del Tiempo, y Jorge también en ese disco tampoco está, porque también por motivos familiares, tal y cual, y por circunstancias de la vida no pudo estar. Y ahí tuve que hacer yo el cargo de guitarra y son durante 5 años, más o menos.
Lo que no sé es si seguís contando con teclista en la banda de forma oficial o ahora mismo prescindís de teclado.
Ahora mismo los teclados los grabamos nosotros. Uh-huh. Grabamos nosotros y los secuenciamos nosotros. Porque sí que tenemos teclistas, que de hecho me ha llamado esta semana, después de lo de la Urban, me ha llamado algún teclista que quiere volver, de los que estuvo, y yo le he dicho, hombre, pues es que ahora ya estamos cómodos como estamos. Y no sé si ahora mismo un tío físico nos interesaría o no nos interesaría. Que está bien un tío físico, sí, una persona está mejor que una máquina, ¿no? Pero también entre 4 te pegas, entre 5 ni te cuento, ¿sabes? Ya. O entre 6 sería en este caso.
Cambia la forma de componer si cuentas con un teclado directamente en el grupo o si no cuentas con ello. Lo digo porque, claro, una cosa es aportar unos teclados que, digamos, envuelven las canciones o ornamentan en cierta medida las canciones. Y otra cosa es ya, por ejemplo, componer pensando en que ese teclista forme parte de lleno de la formación, tenga que interactuar más claramente con las guitarras, por ejemplo, ¿no? Cambia la forma de componer.
Sí, sí, lo que pasa es que nosotros cuando componemos, Jorge y yo, que generalmente son los que hacemos los temas, siempre tenemos en la cabeza lo que va a ir el tecla con nosotros, ¿sabes? Y de todas formas yo tengo muy buena relación con Aitor, el teclista de Lord Witch, del Exilio del Tiempo, y él siempre me ha dicho, si en algún momento necesitas que te apoye y te eche una mano, cuenta conmigo, que compongo contigo las partes esas que a ti yo generalmente los grabo y los teclados, se te ve más complejo. Digo, bueno, pues cuando ya se me complica un poco la cosa, pues le llamo a él, ¿no? Digo, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Una inversión o lo que sea, no? Y él me suele echar un cable en esos temas.
Bueno, también el power metal que facturéis vosotros, hay que reconocer que es uno de los estilos donde la voz realmente tiene que ser más exigente. Es verdad que alguno dirá, hombre, los vocalistas de power metal siempre las voces son muy parecidas, agudos, tal, pero es que hay que saber hacerlo bien. No vale cualquiera para cantar este estilo, evidentemente, aunque podamos encontrar, bueno, unas referencias clásicas a un tipo de voz, a un tipo de vocalista concreto, ¿no? Pero claro, encontrar a alguien que dé la talla también cuesta más que en otros estilos.
Ese tema, eso es verdad, porque nosotros cuando hicimos una vez una recepción de gente, de cantantes, para que vinieran a cantar y a probar, y muchos se nos echaban atrás por la exigencia. Y yo les decía, hombre, no sé, tampoco somos aquí los Judas Priest, pero tampoco exigimos que cantes como Michael Kiske, ¿no? Pero yo qué sé, hacer algo medianamente que acorde con nosotros. Y mucha gente se nos ha echado por eso, porque decía que, mira que nosotros somos músicos virtuosos, pero que el nivel de exigencia era tan grande que les daba miedo meterse. En cambio Jordan, que ya estuvo en su tiempo, y cuando volvió le dijimos, Jordan, esta vez, ¿sabes? Vamos a pedir un poquito más de lo anterior. Y él se comprometió, además va a clase de canto, Jordan es muy cantar ópera y cantar así, de ese tipo de rollos, y entonces pues, obvio, le cuesta un poquito, pero está adaptándose muy bien y defendiendo los temas, que yo creo que lo está haciendo bastante bien después de mucho tiempo inactivo.
Y se han perdido muchos temas en el camino porque en su momento no se pudieron registrar, porque la banda igual no estaba del todo funcionando, pero igual estaban compuestos y prácticamente acabados. Y luego pasa el tiempo y lo que suele ocurrir es que acabáis, los músicos suelen acabar quedándose con los temas que han compuesto más en última instancia. No sé si ha sido así en este caso, pero ¿se han podido quedar por el camino muchas canciones que igual nunca entrarán en un trabajo de Lordwick?
Hombre, temas se han quedado. Te puedo asegurar que yo tengo una carpeta ahí en la que diría, puedo sacar otros tres discos, ¿sabes? Pero confío en que en algún día podamos sacar, o por lo menos lavarle la cara a esos temas, porque una vez que ya los sacas y los compones, los grabas un poquito así chameramente en el local, luego les echas un vistazo y los reciclas. Pero me gustaría recuperar muchas cosas de las que tenemos ahí, porque tenemos buenos temas y buenos riffs y buenas cosillas que podríamos sacar, y yo creo que sí los sacaremos algún día de estos. Y que se han quedado, sí que se han quedado cositas, pero bueno, nos pedían 10 temas para este disco, 10 temas hemos sacado.
¿Os los pedían o es lo que habéis querido hacer vosotros? Porque en principio tenéis, yo entiendo yo, ¿no?, que sois una banda completamente independiente y tenéis toda la libertad para hacer lo que os dé la gana, ¿no?
Esta vez no, esta vez estamos con sello.
Ah, sí, de Rockizar Records.
Rockizar Records, entonces ellos nos pusieron un tiempo, un tal, y nos pasó lo que a muchas bandas nos pasó, el tema de la pandemia. Y fue muy complicado, porque con el tema de la pandemia se retrasó todo un año prácticamente. Uh-huh. Y bueno, teníamos 12 temas, al final por tiempos y eso solo pudimos meter 10. Y bueno, pero se quedaron dos ahí colgando, que me da pena. Pero bueno, el futuro espero sacarlos ahí, que igual no salen, porque al estar fresco vuelves a sacar temas nuevos, lo que comentas tú antes, ¿no? Que empiezas a llenar la maleta de temas ahí y se te van guardando. Pero sí, algún día tendré que coger esa carpeta, hacer la limpieza y decir, a ver, este hay que sacarlo sí o sí.
Bueno, y a veces, aunque haya un sello detrás, es muy habitual que las bandas funcionen prácticamente de forma independiente, porque el sello, pues bueno, te echa un cable, pero a nivel de promoción, a nivel de llegar a medios, pero no se suele implicar tanto como antaño, ¿no?, con los grupos. En este caso, Rockizar Records sí que podemos decir que está detrás de que se haya editado este disco completamente, es el que un poco os impulsó, porque no es muy habitual que me cuente ya la gente lo que tú me acabas de contar, ¿no?, que el sello os pida exactamente un plazo, unas canciones.
A ver, el tema es, el plazo no lo puso por el tema de la pandemia, que se atrasó todo, ¿sabes? Y como se atrasó todo, entonces ahí anduvimos un poco apretados. No es que nos pusiera una pistola en la cabeza, pero nos dijo, mira, si queréis darles a esto vida, hay que hacerlo ya y ya. Entonces hay que meterle caña y venga. Y entonces nos comprometimos a eso, ¿no? Y dijimos, mínimo 10 temas, pero ahí para arriba los que queráis. Pero claro, por tiempo y por lo que teníamos planificado, no nos dio tiempo más. Fue un poquito más eso, porque no es que nos pusiera una pistola, ya te digo, hay que sacar 10 temas. No, podíamos haber sacado más temas. Lo que pasa es que por tiempo y por las circunstancias de la pandemia se había atrasado, se había programado ciertas cosas y tuvimos que hacerlo así. ¿Nos hubiera gustado sacar más? Por supuesto que sí. A los músicos hubiéramos sacado 20 temas ahí, pero te va a decir el sello, oye, 20 temas, ¿no? Relacionar un poco.
Y bueno, y una vez editado el disco, que fue editado en 2023, yo he tenido la sensación de que ha pasado un tanto desapercibido, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, un medio como es el nuestro, pues nos hemos enterado un poquito más tarde de lo habitual. No, la verdad que hay muchísima música, tampoco es que os culpe por ello, porque muchas veces es culpa mía también, ¿no?, que no puedo abarcar todo lo que sale, ¿no? Podría haber estado más atento, pero bueno, me he enterado un poquito más tarde también. Pero no sé, la sensación que a mí me ha dado desde fuera de la banda es que igual no ha sido sacar el disco también y moverlo en un montón de medios, hacer un montón de fechas, sino que habéis sacado el disco y un poco como que seguís caminando muy poco a poco, ¿no?
Sí, ahí tuvimos lo que te comenté, ¿no?, que te comenté, fue sacar el disco. Y al mes y medio de sacarlo, quedarnos sin cantante. Entonces ahí ya tuvimos bajón. Un mes y medio, dos, nos quedamos sin cantante. Cuando ya empezamos a tantear a Jordan, que quiso volver, y empezamos con él, Jorge tuvo un problema bastante grave de salud y cayó. Y cuando ya estaba Jorge recuperando, me cae el Iker. ¿Sabes? Así un poquito circunstancias, ¿eh? No es que nosotros hemos, entonces tampoco le hemos quedado mucho muy platillo. Hablamos con el sello, hablamos con la promotora y la que nos lleva la publicidad, y nos dijo, pues estando así es mejor pasar un poco desapercibidos, porque si lo pronunciáis mucho así en el disco y luego no hacéis nada, queda peor que otra cosa, ¿no? Entonces fue ese el motivo, pero sí que me dio una pena porque justamente no se nos alinean los planetas más que para el mal, no para el bien.
O sea, que lo tenemos casi casi como novedad, a pesar de que haya pasado el tiempo, porque es ahora cuando entiendo que habéis tocado en la Urban, igual esto os lanza a funcionar de manera más continua.
Eso espero. Justamente esta semana pasada estuve hablando con el que nos lleva el tema de los bolos, el de Rockers Record, y me ha estado preguntando el tema de caché, el tema de cosas, como ya está empezando a lanzarnos pues a salas, a festivales, lo que sea, y esperamos que podamos movernos un poquito más, porque hasta ahora, ya te digo, echamos hace 3 meses, echamos un concierto con Jordan para testarlo ahí en Vergara, y vimos que funcionaba y dijimos, venga, pues para adelante, vamos ahora ya hacia la Urban, y ya todo lo que salga. Y espero que sea mucho, porque ganas tenemos y muchas.
¿La grabación cómo ha sido? ¿Ha sido parecida a lo que pudieron ser trabajos anteriores? ¿O habiendo pasado tanto tiempo, pues también han cambiado un poco las cosas, la forma de hacer? También vuestra experiencia os ha llevado a grabar el disco de forma diferente, que no sé exactamente con quién habéis grabado, por cierto.
Hemos grabado con Rockies Records, en el estudio.
¿Es Rockies en sus estudios? ¿Tiene su propio estudio?
Sí, tiene su propio estudio.
Vale. Aparte de sello, ¿habéis grabado con ellos?
Sí, todo se han encargado de todo. Y la grabación pues ha sido pues como una grabación a antigua usanza, porque encima Rockies Records ahora se ha modernizado, pero entonces cuando grabábamos nosotros le gustaba más el rollo analógico, y grabamos en analógico, o sea, no con mesa digital ni nada de eso, se grabó como a antigua usanza, ¿sabes? Y estuvo divertido, ¿no? Un poco raro, porque con los tiempos que corren, digital, que ellos todavía estuviesen con ese analógico, es que Ivón Larrañaga, que es el técnico que grababa, es que a mí me gusta más este rollo. Le digo, pues te vas a tener que modernizar, y se ha modernizado ahora porque dice que las bandas se los exigimos, ¿no? Pero la verdad que fue una grabación pues como otra cualquiera, ¿no? Sacas los temas en casa, los plasmas en el local un poquito, los empastas y luego al estudio directamente y a correr. Y luego pues lo más duro ha sido pues llegar a acuerdo con los temas de las mezclas y eso, que pues nosotros queríamos que sonase más una cosa que otra, el productor decía que no, que mejor esto que el otro, esas peleas típicas que se suelen tener, pero bueno, al final ha salido algo ahí.
Bueno, y está claro que queréis seguir manteniendo vivo y vigente el estilo de power metal, pues que con el que ya os conocimos, ¿no?, en los dos anteriores trabajos discográficos. Pero dentro de ello, y habiendo pasado tanto tiempo, ¿tú si tuvieras que decir en qué sentido ha podido evolucionar la banda o qué diferencia hay entre este disco y los anteriores, qué diferencias dirías?
Yo, aunque hacemos power, la edad se nota y hacemos ya un poquito más hard power, más rockeritos, ya la edad se nota y a mí también me tira mucho más, ¿no? Y claro, luego Iker, pues mantener el doble bombo a machete, pues hombre, también se denota, ¿no? Los años no pasan en balde. Pero sí, nosotros quisiéramos mantener esta línea de power. Sí que los discos se notan que son igual no tan rápidos como ahora mismo nosotros los tempos de Dragonfly, algunas canciones hemos tenido que bajar, porque o nos dejamos las muñecas ahí, muy rápidas. Y pues la única evolución que hemos notado ha sido pues igual en el tema, no sean tan rápidos, aunque suenen potentes, pero no tan rápidos en velocidad, en tempo, y más jarroqueros, ¿sabes? Más jarroqueros, entiéndeme, ¿eh?
Sí.
No vamos a entender que somos unos Whitney a esto, pero sí el rollito, los riffs y todas las cositas lo hacemos más a... Yo veo que vamos en camino más a eso, o manteniendo la línea power que nos gusta.
Y el título del Despertar hace referencia al despertar de la banda. Hay un tema que también se llama Despertar dentro del disco, pero no sé si los cogisteis por eso o por alguna otra razón.
El Despertar es por nosotros. Hemos vuelto al Despertar. Porque el disco es el Despertar y la canción es Despertar. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces le pusimos un poquito un guiño cogiendo la canción, pero diciendo que el Despertar era a ver si es verdad que despertamos y tiramos para adelante. Fue más que nada es el tema, el título del disco.
¿Y las letras? ¿Puede haber no sé si hay algún contenido, porque no sé, también está el tema Fénix, ¿no?, por ejemplo? Y luego hay letras que yo por lo menos entiendo que pueden ser muy abiertas. Hay alguna que puede ser un poco más épica, otra que no lo es tanto, que puede ser más social o personal, porque antiguamente pues este estilo sobre todo estaba muy muy basado en la épica, pero últimamente ya como que no sirve tanto, ¿no? Como que ya se le exige a estas a bandas como la vuestra ya hablar solamente de la Edad Media, de dragones y de espadas, pues como que no vale, ¿no? Y en ese sentido, las letras tienen un poquito de todo.
Sí, A ver, las letras, estamos Jorge y yo, y a Antonio en su momento cuando estuvimos haciendo las letras, pero más que nada el letrista soy yo. Y ellos la apoyan, ellos sacan ideas, yo la retoco. Y sí, la verdad es que los temas ya no son tan medievales y tanto Dragon y Mazmorras como antes, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la de Uno Más, que es un poco más social, ¿no? Con el tema del bullying. Tenemos Fénix, que es un poquito, pues así, esa sí es un poquito épica. Triste Recuerdo, pues es la típica baladita esta, ¿no? De romanticona, pero que tiene referencia a una persona que se te ha ido. Y Castigo Divino, y pues son temas que están un poquito, no siempre a lo que comentas tú de medieval, ya son un poquito más sociales, tiene un poquito fantástico, pero si te das cuenta, política tampoco nos metemos, porque no nos gusta mucho la política que se dediquen los políticos a ello.
Eso es. Hay un tema, por cierto, cada tema también dentro de lo que es vuestro estilo, pues puede tener un aire diferente, ¿no? Y hay uno muy especial que es Arabian, que precisamente le metéis ese aire arábigo, ¿no? Esa intro también, esa forma de comenzar también tan especial. Es un tema que, fíjate, de cara al final del disco está muy bien porque precisamente te da una sorpresa, no es un más de lo mismo, ¿no? No es un relleno y estamos ya en la parte final de la obra, queda solamente un tema más que es Leyenda. Y está ese Arabian que, no sé, me ha parecido un poco diferente dentro de la obra.
Sí, es un tema que compuse completamente yo, letra y música, y la verdad es que me ha sorprendido la aceptación que ha tenido de la gente. Es como que, oye, esto que habéis hecho aquí mola, ¿sabes? Y sí que es diferente, sí. Y Javi me lo dice, Javi, la bajista, me suele decir mucho, hostia, este rollito me mola mogollón. Sí es verdad que es un poquito así, grupos estos épicos como, joder, no, ¿cómo se llama el grupo este? Súper arábico también. Pero que sí, que es una canción que es muy diferente y estábamos en dudas de meterla o no meterla y al final dijimos, vamos a meterla porque va a dar un giro de tuerca así la gente para decir, ¿esto qué coño es? Y eso parece ser que ha pasado.
¿Y hay alguna colaboración en el disco, aparte de los componentes de la banda? Por ejemplo, en esa intro de Arabia, no sé, o en algún momento dado, ¿hay alguien externo que haya colaborado?
Sí, tengo una prima mía que es de Durango, que la voz es a la
Esa es la voz es suya, vale. Lo digo, alguna vez me he pillado los dedos preguntando estas cosas, porque luego resulta que o bien se ha hecho con un sampler y alguna vez me ha llegado a sorprender hasta alguno diciendo que es un agudo suyo, yo qué sé, por si acaso.
No, ojalá, no, es mi prima que,
vale.
Que estábamos un día tomando algo y me dijo, pues yo canto ópera, digo, pues para acá, ¿qué te vas a hacer el coro este? El intro ese, y vale, muy bien, sí.
Luego, ¿la composición es entre todos? Las letras son tuyas, más o menos, pero ¿la composición general todo el mundo aporta lo suyo?
A ver, las letras son un poquito pupurrí. La mayoría las hago yo y las que no las hago me traen ideas y yo las encajo, ¿no? Porque me gusta más el rollo también de encajar las letras y tal y cual. Y luego con el cantante y con Jorge, pues las palabras sinónimos, todas las cosas las colocamos para que queden bien. Pero la composición, sí, todos aportamos, pero las ideas más fuertes, digamos, suelen ser de Jorge o mías, ¿no? Traemos la base, esto es lo que hay que tocar, o sea, no quiero decir lo que esto hay que tocar sí o sí, sino traemos esto es lo que tenemos y luego ellos ya van aportando y pequeños cambios o algún cambio gordo, depende, pero la base más fuerte de lo que es la canción, siempre, no sé por qué, somos guitarristas, pero somos los que componemos y luego ellos pues aportan su granito de arena, a veces en unos temas más y en otros temas pues nada. Y por ejemplo, hay temas en los que yo he hecho de cabo a rabo y otros temas como Fénix que ha sido de cabo a rabo Jorge. O sea, es que depende. Oh, este tema está así, queda de puta madre, no lo vamos a tocar. Y este tema, pues mira, yo cambiaré aquí. Pero sí, todos aportamos un poquito, sí.
¿Habrá algún videoclip del disco?
Sí, hay uno. El de...
Como siempre no me hago los deberes con los videoclips. La gente ya lo sabe.
El de Uno Más está ahí. Vale. Hay un videoclip de Uno Más que ya está colgado en las redes. Además fue la presentación del disco, el videoclip ese.
Todavía con Andoni en la banda, ¿no? Porque también una cosa que te iba a preguntar, claro, si se grabara un videoclip cuando el vocalista que graba el disco se va un mes y medio después, hombre, se puede hacer. No tiene por qué salir una banda en un videoclip. Puedes contar una historia, puedes contar una yo que sé, lo que sea, puedes poner imágenes de otro lugar, pero claro, chocaría un poco, ¿no? Que hay un nuevo cantante y no es el que grabó el disco.
Sí. Por suerte esto lo grabamos antes de editar el disco. Porque la discográfica lo quiso así, el sello lo quiso así, dijo, no, vamos a hacer un videoclip, lo grabamos, lo lanzamos como tipo single y luego detrás sacamos el disco pues al mes más o menos. Uh-huh. Entonces no tuvimos esa problemática.
Eso es, porque claro, había que elegir un tema. Sí, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente.
Ah, vale, me había parecido que se había perdido un poquito la conexión. Que digo que había que elegir un tema del disco para que fuera el single, que no sé si lo teníais claro, o igual es un tema que ya teníais claro desde hacía tiempo, pues porque por lo que fuera ya, la composición de los temas, no sé cómo ha ido, igual es un tema que llevabais ya tiempo sabiendo que iba a ser el single, porque lo digo que a la hora de elegir un tema concreto, cuando encima son temas que de forma general, pues bueno, os llevan una línea de power metal directo, no os metéis en temas, en rollos progresivos ni nada por el estilo, ¿no? Elegir un tema concretamente que sea el single ha sido complicado.
Ha sido complicado planificar cómo hacer el videoclip, porque por meteríamos cualquier canción, pero lo que pasa es que decías, hostia, ¿y cómo hacemos esto? Porque nosotros queríamos un videoclip con imágenes de cosas que pasaran, ¿no? Entonces, claro, si te metes en un leyenda ya tienes que meterte por pues, batallas, te metes en un castigo divino, trae lo mismo, en ángeles de fuego, trae otro tanto lo mismo. Entonces, uno más era como algo más factible y más fácil de hacer, pues con chavales en una aula, ¿no? Que está haciendo bullying, profesor allí y la banda pues por medio de interactuando. Entonces lo cogimos un poquito más por eso, porque era más sencillo de hacer y aparte el tema es bastante directo y es bastante social y como está a la orden del día, pues ese popurrí de cositas es lo que nos incitó a que después es la canción para el videoclip y para el single.
Bueno, musicalmente os habréis hecho un poco más jarroqueros, bueno, a nivel visual en cuanto a la portada del disco, portada de las clásicas de power metal de toda la vida, que hoy en día muchos grupos han perdido esta capacidad de hacer una portada pues tan vistosa, ¿no? Con una imagen tan impactante, que es algo que sobre todo los grupos de vuestro estilo normalmente habéis llevado siempre muy, muy presente.
Sí, nosotros lo tenemos muy claro. Las portadas... Eso es como la comida, ¿no? Vas a la carnicería y la comida te llama por los ojos, ¿no? Pues, hostia, mira filetes, por esto tiene que ser igual, algo que te llame. Si no te llama la portada, por lo menos para mí, ¿eh? Yo voy a antiguamente, o ahora que los compras por Amazon, los compras por ahí, o alguna tienda de discos que hay aquí en Vitoria, que les empiezas a mirar y si no es por la portada, es como que no te, ¿sabes? No te llama. Entonces, nosotros queríamos algo que lo vieras y, hostias, mira esto, son estos macarrillas, a ver cómo suenan. Y por eso la hicimos un poquito así vistosa. Nos gusta además que sea así llamativa.
Lo que pasa es que con la era digital también han cambiado un poquito las cosas, ¿eh? A la hora de comprar discos ya... Hay gente que trabaja mucho la imagen y trabaja mucho la imagen para que se vea exclusivamente en lo que son las plataformas de Internet. Pero claro, no, yo entiendo que no se valora igual y a veces hay grupos que me parece que se pierde mucho ese arte porque no está en un formato físico. Vosotros también os habéis tenido que adaptar, entiendo, en ese sentido. Sigue estando el disco, sigue estando el libreto, la portada, pero también estáis en esas plataformas. ¿Cómo ves tú esa evolución de la música y esa adaptación a las nuevas tecnologías que hacen que precisamente no sea tan mágico, ¿no?, comprar un disco como hacíamos antes?
A mí esto digital, a ver, tiene sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja es que lo puedes adquirir mañana, o sea, ahora mismo. Yo voy ahora, lo descargo, lo tengo, lo compro en cualquier plataforma o lo escucho en Spotify o en Apple Music o en lo que sea. Lo que no me gusta es que antes cuando comprabas un disco te lo comías y te lo escuchabas de cabo a rabo. Ahora es como, no te gusta, cambias y fuera, ¿sabes? Entonces ahí se puede perder mucha música, o sea, muy buena música, y eso es lo que a mí me da rabia. Es lo que yo creo que esta era digital nos ha perjudicado a las bandas y a nivel musical de todo el mundo, ¿no? Lo que yo entiendo. Pero a mí me gustaba más el rollo, yo tengo un montón de aquí de vinilos, cintas, también tengo cintas para guardar.
Sí, yo también, ¿eh? Tengo la casa llena de casetes, de CDs y de vinilos.
Yo tengo ahí, mira, el otro día estaba haciendo la limpieza y decía yo, ojo, esto... Tendría que hacer algo con esto, porque esto ya no tengo dónde meterlo.
Yo creo que al final me compraré una casa yo al lado y tendré otra enfrente, pues donde tendré todos los discos, me imagino.
Sí. Yo tengo el tocadiscos y todo ahí, y lo tengo ahí, a veces pongo y... Tiene su magia, ¿no? Pero...
Yo habitualmente lo escucho muy habitualmente, lo que pasa que luego, para hacer el programa, sí que es verdad que ya me he rendido a las nuevas tecnologías, pero que habitualmente escucho los formatos físicos, pues este CD ha sonado hoy mismo en mi casa en el lector de CD, pero también vinilos están sonando, no te voy a decir a diario, pero casi, y es raro que vamos, no deja de... Puede haber un día concreto que por lo que sea no haya tenido tiempo, pero de forma general, a diario, algo físico suena en mi casa. O sea, fíjate lo que te digo. Estoy en el paleolítico ya. No sé, estoy... Oye,
un dinosaurio como nosotros.
Sí, señor.
Oye, pero yo te digo una cosa. Algún día tendremos que volver a eso, ¿eh? Yo creo que esto tiene que parar por algún lado. Así que yo mis cacharritos todavía los tengo guardados por si acaso.
Cuando caiga el meteorito y se vaya toda la porra y habrá que montar el mundo, pues desde la base, que en principio será... Primero habrá que volver con la electricidad y esos formatos igual vuelven a ser algún día, quién sabe, los punteros, porque todo internet se ha ido a tomar por saco, no sé. Ya que otra cosa...
Ya te digo que eso algún día ocurrirá. Y es lo que a mí me da... A ver, que tiene su comodidad, porque ahora tenemos el móvil, tenemos toda la música y toda la información que queramos al momento. Que eso también es de agradecer, joder, porque estás por ahí, voy a pinchar esto. Oye, que alguno te dice, oye, ¿has escuchado este grupo? No, te vas ahí, lo buscas y ya lo tienes, ¿sabes? Eso es un avance, ¿no? Pero también tienes un retraso porque pierdes mucha música, lo que te he comentado, ¿no? Escuchas un poquito, ves dos temas, no te gusta. Antes de compras el CD o el disco o lo que sea, te lo escuchabas y al final te entraba y te cagaba gustando, ¿no? Aunque, pero es que ahora es como, lo pasas y... Y mucha gente se queda en el camino, y es una pena porque hacer música lleva mucho, el reggaetón, lo siento, pero hacer música lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, y mucha gente se la pierda por el camino con este tema, pues da mucha pena.
¿Y cómo han sido las sensaciones que habéis tenido en el escenario, teniendo en cuenta que no os habéis subido de forma habitual? Que evidentemente eso se puede notar, ¿no? Claro, se nota cuando una banda está rodando, que está tocando cada fin de semana, o incluso cuando están haciendo gira prácticamente a diario, y se puede notar cuando una banda pues se sube más puntualmente, pero la verdad que en la Urban yo os vi francamente bien. ¿Qué sensaciones habéis tenido vosotros pues en ese concierto en concreto?
Hombre, pues la sensación que hemos tenido ha sido que la respuesta de volver ha sido bastante positiva. Nos hemos encontrado cómodos. La verdad que nosotros somos bastante, voy a decirlo, payasetes arriba, ¿no? Nos gusta movernos, dar un poquito así de movimiento, no somos unos músicos que nos estemos quietos, y nosotros disfrutamos, y lo importante es disfrutar, y cuando tú disfrutas arriba, haces disfrutar a la gente de abajo, o esa es la sensación que tengo yo, y de hecho cuando nos bajamos, pues la gente pues nos agradeció y nos dio la enhorabuena por eso, por ello, ¿no? Y la sensación que tuvimos fue muy buena porque es una sala que yo tenía ganas, porque hace tiempo que yo conozco a Chema, el dueño. Y te ha dicho mil veces, y a Floppy también te ha dicho, oye, si tocamos aquí algún día, y a Chapi también, que también conozco. Y al final, pues mira, llega el momento y la verdad que nuestra sensación ha sido muy, muy positiva. Y con ganas de volver cualquier otro día aquí, porque esta sala es cojonuda para tocar. Uh-huh. Y como músicos arriba, pues muy bien. La gente tuvo buena respuesta, había gente que vino a vernos a nosotros, gente que no vino a vernos a nosotros. Y la verdad que respondió muy bien con nosotros, y eso es de agradecer. Cuando estás arriba y llevas mucho tiempo sin subir y de repente subes y ves la respuesta de la gente, pues te vienes arriba mucho más todavía.
Hubo mucha gente que fue a veros a vosotros. De hecho, lo dije así en la crónica cuando hablé aquí del concierto, y porque fue así. Fue una cosa un poco extraña, porque vosotros que erais los que abríais la noche, fuisteis el grupo que más público tuvo. Ya sabemos que luego siempre hay gente pues que va a ver a un grupo y solamente va a ver a ese grupo. Yo siempre creo que cuando hay una noche de música, si se puede, si no es una maratón, o si no tienes un compromiso ineludible, pues creo que está bien, si te gusta la música, que también disfrutes de los otros grupos. Pero sí que es verdad que se notó que vosotros igual fuisteis la banda que más expectación causó, lo cual no está nada mal, ¿no? O sea, que también hay que decirlo. Y ¿cómo ves un poco el panorama para un estilo como el vuestro? Teniendo en cuenta que, claro, vosotros empezasteis ya en el 2004, ya llegó vuestro primer disco, creo que fue en 2009, claro, ya había pasado un poco la ola del resurgir del estilo, que mira, es algo que le pasó también un poco a Evet, con los que compartisteis cartel el otro día. Pero ahora en la actualidad, ¿cómo ves un estilo como el vuestro, que ha tenido sus buenos momentos, luego sus momentos no de tanto apogeo, pero siempre ha habido bandas que habéis mantenido vivo el power metal?
Pues la verdad que, jodido, la cosa está jodida, porque creo que detrás nuestro no viene mucha gente, y esto lo sabrás tú también. Las nuevas generaciones no vienen con mucha gana de este rollo, y la verdad que el estilo está complicado. sí es verdad que parece que bandas antiguas están volviendo otra vez a resurgir y a dar bolos y a dar un poquito más de mecha, ¿no? Pero nosotros, yo por lo menos voy a hablar por mí, y yo creo que también hablo por mis compañeros de Lord, haremos hasta que aguantemos. O sea, hasta que ya nos digan, oye, que ya carcamales, aquí no podéis entrar a tocar ya. Bueno, la cosa está complicada con este estilo porque, además en este país, yo te lo voy a decir que en España ocurre esto, porque yo suelo viajar bastante, el año pasado estuve en Rumanía y el anterior estuve en Escocia, y en los bares hay mucho rock y mucho heavy, pero aquí en España no sé por qué, aquí vivimos aquí, o sea que lo tenemos jodido, pero fuera de aquí se sigue manteniendo todavía el rock y el heavy bastante vivo,
Pues porque España al final ha tenido otro tipo de cultura, ha sido de otro tipo de música, el rock tardó mucho en entrar, por lo que todos ya sabemos, y al final hay una cosa que es el ADN, que viene pasando de generación en generación, y que siempre queda impreso, tanto en las personas como en la cultura, en la vida de una sociedad concreta, de un país, lo que sea. Y además a veces, yo digo para meter un poco de cizaña, que esto no deja de ser, Euskal Herria no deja de ser España muchas veces, cuando ves que la respuesta de los conciertos es muchas veces tan mala aquí como en otras partes del estado, que siempre tenemos un poco, ¿no? Como o hay gente que nos tiene siempre un poco como más valorados. No digo que no estemos igual, algo mejor en cuanto a proporción de gente también y de población que en otros lugares, pero joder, hay veces que también hay que ver la poca respuesta que tienen las giras cuando nos consideramos que tenemos cierta cultura más mirando hacia el norte, ¿no? No sé. Por lo menos en mi opinión también, así que te secundo un poco en esa idea que tú nos has lanzado. Bueno, Uge, pues por mi parte poco más que decir, que ha sido un placer charlar contigo, que por supuesto espero que volváis a pasar los Wits por aquí en el futuro, presentando un cuarto trabajo discográfico, por ejemplo, que no se haga tanto de rogar, que estoy seguro de que no, y sobre todo os deseo que la banda os dé muchas satisfacciones, por lo menos las suficientes como para seguir, que ya es bastante, pero bueno, que a título personal pues os repercuta lo suficiente como para mantener viva esta ilusión, que siempre está muy bien, y un medio como este pues siempre tendrá las puertas abiertas para vosotros. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, añádelo para terminar.
No, está bien, solo que os agradecemos a gente como tú, que siempre estáis en el candelero ahí y apoyando a las bandas que estamos aquí, pues luchando, y vosotros también estáis luchando con lo vuestro, y es de agradecer pues que se cuente con nosotros, que se cuente con muchas bandas como nosotros, y poder contar con vosotros para este tema de estas cosas, entrevistas, veros en los conciertos, y es de agradecer. La verdad que gracias a vosotros, pues un poquito nosotros también nos mantenemos vivos con vuestra ayuda.
Pues si para eso podemos ser de utilidad, créeme que ya me parece algo de lo que también yo mismo puedo estar satisfecho. ¿Qué tema ponemos del disco? ¿Cuál te gustaría?
Pues mira, ya que lo has dicho, vamos a poner la de Arabia. Ya que me has dicho que es un poco así especial o para cambiar,
venga.
Me gustaría que es una sesa.
Perfecto, pues la escuchamos. Lord Witch, El Despertar, el disco que hoy hemos presentado más en profundidad aquí en La Mirada Negra, con nuestro invitado, su guitarrista, Uge. Muy buena, sí, bueno, hasta, mejor dicho, hasta otra. Hasta otra, ¿de acuerdo, Uge?
Vamos, un abrazo.
Un abrazo. Vamos a ver si me suena el tema, que se me ha quedado aquí el... Cosas del directo, siempre pasa que le das al play y le tarda un poquito saltar, pero ahí está este Arabian de Lord Witch sonando.
Dos grandes actuaciones vimos el pasado sábado a la noche en la Sala Groove de Portugalete. Eden eran los que cerraban la noche acompañando a Sabotaje. Suenan ahora en primer lugar. Presentaron de manera formidable este Alma de Libertad y creo que vimos a Eden, vimos a esta formación asturiana ya veterana, vienen funcionando desde hace mucho tiempo. Pues probablemente en el mejor momento de su carrera, y eso es mucho decir, pues teniendo en cuenta que, como digo, es una banda que lleva 25, 26 años funcionando, o sea, es una auténtica barbaridad, con 6 discos editados, y creo que dando en el clavo en la actualidad con una formación fabulosa con Javier Díaz en las guitarras, que es el que sigue tirando del carro, quiero decir que es el pilar fundamental porque es el que lleva toda la vida, pero vamos, ha coincidido ahora en el presente con Juanjo Díaz, que ya lleva algún tiempo en la banda, en el bajo, con Nando Argüelles, que es un mítico músico en la escena asturiana, un batería fenomenal, pues que también pues aporta lo suyo. Álvaro Cocina en las guitarras es un guitarrista realmente exquisito, y Dini le da a la banda con ese pedazo de voz dentro de este estilo todo lo que necesita, así que repasaron este trabajo discográfico, rescataron acertadamente algunos temas de pasados discos, conectaron con el público, tienen auténticos temazos, y ya en la parte final incluso se marcaron un Rebel Yell de Billy Idol, un poquito más heavy en su estilo que lo que podía ser la versión original, pero bueno, que la verdad que hicieron un concierto más que disfrutable. Ya sé que vendrán los típicos de esto que no aporta nada, es que el power metal ya es siempre lo mismo, que no, lo que quierais decir, han hecho un disco redondísimo, el mejor disco de su carrera, a mi modo de ver. Tienen un directo que si se va ve acompañado del gran sonido de la groove, pues impactan quien nos gusta el estilo, y es que no le falta de nada a la banda dentro por lo menos de estas coordenadas del heavy metal que habéis escuchado. Heavy metal melódico, llámalo power metal, llámalo como te dé la gana, pero este heavy metal melódico, como digo, pues creo que puede hacer las delicias del personal siempre y cuando te guste pues todo este rollo que practica la formación de Eden, que al fin y al cabo vienen de aquella escuela de aquellos años en los que resurgía el estilo, pues en aquel momento por lo que fuera no cogieron esa ola, también tardaron un poquito más en sacar disco de lo que tardaron algunos otros compañeros de batallas, a pesar de que había músicos que ya habían estado militando en bandas asturianas anteriormente, y eso pudo tener pues bueno, un peaje a pagar para la banda, pero ahora mismo creo que están en un gran momento dentro de este estilo de música, sin tener que envidiar, entiendo yo, incluso a las bandas que han tenido más éxito que ellos en el pasado. Por su parte, Sabotaje, pues qué decir, quitarse el sombrero una vez más ante ellos, 40 años de trayecto, más de 40 años de trayecto, no lo consigue cualquiera, sin haber dejado, bueno, pues, habiendo tenido poco trayecto discográfico, pero al fin y al cabo habiendo estado siempre ahí y siendo unos supervivientes en el heavy metal en Vizcaya, que ya me contaréis de aquella generación quién más queda. Quedan músicos, pero no quedan bandas de heavy metal, digamos, en activo como ellos, pues es muy complicado encontrarlas, y en definitiva ellos son unos pioneros y unos auténticos supervivientes. Siguen presentando Santuario, porque es el disco que tienen editado hasta la fecha, aunque pronto nos llegará Legado XL, que pronto también estaremos presentando aquí, que será ya su segundo disco, el segundo disco de los vizcaínos Sabotaje. Tiraron de ese Santuario, presentaron algún tema nuevo que ya tienen videoclip y que ya hemos pinchado aquí, como es el caso del tema Gaia, con la colaboración de Imanol, productor también, o con quien han grabado el trabajo discográfico, este nuevo disco Sabotaje, colaboró en esta fenomenal noche de música en directo en la Sala Groove de Portugalete, y en definitiva pues lo pasamos fenomenal, ya terminando con Rosa ante el público para marcarse ese Santuario, ofreciendo el micro a la gente y muchos saliendo prácticamente corriendo, porque tenemos que reconocerlo, porque nos cuesta aprendernos a veces un estribillo, por fácil que sea, ¿qué quieres que te diga? Es lo que tiene, y entonces baja la vocalista, te pone el micro y la gente pues como que hace un corro ahí alrededor, ¿no? Pero finalmente Rosa, que por cierto es una fenomenal cantante de heavy metal, consiguió que hubiera quien se animara a cantar con ella este estribillo de Santuario, el tema que dio título hasta la fecha, que es su único disco editado, más allá de las maquetas o demos que editaran en su momento. Pero como decimos, pronto se va a poner solución a esto, porque tienen nuevos temas ya en camino que pronto podremos presentar aquí. Luego que huya la luna, alguna vez comió en mi mano. Para mí es como un hermano, nos conocemos bien. Los dos sabemos de miedo, ambos huimos del cazador. Y conocemos el terror, lo conocemos bien. El bosque se queda corto, llegan miles y miles más. Y todos quieren escapar a este lugar. Míralos, ahí en la oscuridad. Será la última vez que veamos en poco tiempo a Sabotaje, porque estarán actuando también el próximo día 12 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao, acompañando a los argentinos Lorien, que vendrán, pues en principio presentando el último disco, que es del 2023, La Magia del Caos. Creo que desde entonces no han sacado nada más, pero que será una cita interesante. El próximo día 12 de marzo, miércoles, a la Santana 27, estarán actuando los argentinos Lorien y también Eternal, estarán en ese cartel. Quería poner el nuevo tema de Eternal, Madre Tierra, tienen un videoclip espectacular que podéis ver por ahí. Lo que pasa es que la única forma que tengo de pincharlo sería a través de YouTube, porque no lo encuentro por otro lado y todavía no tengo los temas de ese nuevo disco que llevará por título Esencia, que espero también próximamente poder estar presentando aquí en La Mirada Negra. Tenemos gran recuerdo de la última entrevista y de la vez y la ocasión que hemos podido ver, las ocasiones en que hemos podido ver en directo a Eternal, y esperemos esta vez, ese miércoles, no faltar de nuevo para ver a Eternal, a Sabotaje, que acaban de sonar, y a los argentinos Lorien, que vamos a escuchar con este Gritos de Libertad, perteneciente a ese último trabajo discográfico editado por una banda ya con una larga trayectoria. Banda argentina, La Magia del Caos fue este disco del 2023. Gritos de Libertad, el tema que escuchamos, y recordamos una vez más, en Santana 27, el próximo día 12 de marzo.
Una vez más.
Lorien, desde Argentina. Y desde Argentina nos estará visitando un tiempo más tarde, concretamente el 2 de mayo, pues una de las bandas más míticas que te puedes llevar a los oídos. No creo que necesite mucha presentación. Rata Blanca, a estas alturas. El 2 de mayo, en la Santana 27 también, los argentinos, la banda liderada por Walter Giardino, que también he estado mirando un poco lo último que han hecho, porque tampoco he seguido todas sus andanzas, evidentemente, pero sí que es un grupo que tenemos en mucha consideración, que disfrutamos en Bilbo Rock hace ya bastantes años y que guardamos un tremendo recuerdo y que me apetece, si me es posible, poder disfrutarles de nuevo otra vez en Bilbao, en Santana 27, el 2 de mayo. En 2019 editaban este trabajo en vivo en Luna Park y ahí había temas pues como este, Volviendo a Casa. Auténtico temazo, Rata Blanca.
Está llegando y el ruido del tren me adormeció.
Captura essa.
Fantástico tema, recogido en vivo por parte de Rata Blanca, 2 de mayo, Bilbao, Sala Santana 27. Seguimos con el programa, avanzando hacia la parte final con exclusivas, porque tenemos una exclusiva ahora mismo. Y es que vamos a poner el nuevo tema que nos ha hecho llegar en primicia la gente de Warg, lo cual agradecemos muchísimo. Banda zaragozana, pues que siempre nos han cantado en este programa, que siempre nos han tratado fenomenal, yo creo que mucho mejor de lo que merecemos como medio de comunicación. Hacemos lo que en nuestra mano está, por supuesto, pero pues en definitiva creo que hay gente que nos ha transmitido un cariño muy muy especial, y en ese sentido Warg es una de las bandas que yo creo que se llevan la palma en cuanto a sentir pues ese reconocimiento por parte de un grupo en torno a nuestra labor desde hace ya muchos años, porque le venimos siguiendo pues incluso desde antes de que formaran Warg. También recordamos la época previa que podía ser Adamantium en su día, y luego desembocó en lo que viene siendo Warg en los últimos años. Banda que, bueno, yo es que creo que si no le has prestado atención te has perdido algo interesante dentro del heavy metal en los últimos años. Te lo digo de verdad, estás a tiempo. Echa un vistazo a lo que han hecho hasta ahora y a lo que van a hacer en el futuro, porque lo que nos viene será un nuevo disco, entiendo, aunque de momento nos presentan un single que es Ourekonin, y que nos lo presentan como un tema pues que habla un poco del concepto del tiempo. Una canción que te hará pensar en el tiempo y en tu propia historia. ¿El tiempo es un amigo o es un enemigo? Warg, la banda de metal zaragozana, regresa con fuerza con su nuevo single Ourekonin, un tema que mezcla potencia, reflexión y esa vibra que te pone los pelos de punta desde el primer segundo. Evidentemente es un tema potente, contundente, con un buen riff, y que, como digo, pues reflexiona sobre ese concepto, lo que es el tiempo. Si alguna vez te has preguntado si estás aprovechando el tiempo, si dudas de tus decisiones o si simplemente quieres un temazo para desahogarte, Ourekonin es para ti. Pues nosotros te lo ofrecemos mediante Warg, que nos lo hace llegar, tema que estará en plataformas digitales el próximo día 25 de febrero como nuevo single de Los Maños, y que nosotros hoy te lo presentamos aquí en La Mirada Negra.
Never looking back, it's true. The stare at me,
¿Qué queréis que os diga? Me encanta el estilo que tiene la banda, la potencia, la fuerza que tiene este tema, lo directo que suena. Un grupo Warge, entiendo, han hecho algo diferente, algo propio, algo que debería haber llamado más la atención de lo que lo ha hecho. A medios de comunicación como el nuestro, pues sí que nos ha impactado desde el principio esta formación, pero entiendo que hay un público que está ahí fuera que debe de enterarse también de que hay propuestas como esta, que claro, luego todo esto es subjetivo, pero yo sí que es un grupo que os recomendaría encarecidamente. Si además estáis diciendo que es que no hay nada nuevo, que es que todo es lo mismo, bueno, pues llegan Warg, mezclan un montonazo de estilos dentro de un heavy metal al fin y al cabo, pero que adquiere tintes muy diversos. Bueno, no deja de ser al final una banda muy heavy, muy... También hemos hablado hoy mucho de power metal, pues muy power en el sentido de la velocidad, la fuerza, pero luego con otros elementos del metal extremo. Bueno, la verdad que es que creo que abarcan un terreno muy, muy amplio y luego tienen un directo descomunal. Este Our Reckoning es el nuevo tema que nos ofrecen. Nuevo tema tienen también en Pandemonium. Vamos a ir con él. Los guipuzcoanos presentan este tema que lleva por título Criminal Drojas. Nos dicen: un ilustre y preocupado vecino regala de buena voluntad al pueblo lo que éste verdaderamente necesita. El dinero y el poder no son nada comparados con la felicidad del pueblo. Bueno, esto es el lema, no está mal. Y luego decir que la banda estará actuando el 21 de febrero en Craigwill Harvard, en Iruña, en la calle del Carmen 9. Y además acompañarán a Defcon 2 el próximo día 26 de abril en Herrentería, en Niesel Kulturgunea, en esa gira donde Defcon 2 estarán presentando el Armas para el Pueblo, el álbum íntegro, junto a Pandemonium y junto a Bourbon Kings. Ponemos a estos Pandemonium. La primera fecha que tenemos, como decimos, es este 21 de febrero en el Craigwill Harvard de Iruña, y vamos a escuchar este nuevo tema que nos presentan los guipuzcoanos, Pandemonium, Criminal Drojas. We'll be right back.
dinero y poder. Yo no puedo devolver. Este es mi cero ajustar. No lo vas a disfrutar. Y tu tocha tritura.
Pues ahí hemos escuchado a esta fantástica formación. Seguimos con My Sweet Torment, que estarán actuando este próximo día 22 de febrero en la Sala Groove de Portugalete junto a Bloodlust. Vamos a escucharles. Recuperamos este trabajo discográfico que ya presentamos en su día y me quiero quedar una vez más con este tema, pues que a mí me parece una auténtica maravilla, este Lifeless. De The Order of the Shadows, disco que estarán presentando en vivo este próximo día 22. Aquí en Vizcaya, en Portugalete, Sala Groove. Recomendable la asistencia, espectáculo siempre tremendo el que realiza la formación. Muchos años sin poderles ver en un escenario. Así que creo que es una oportunidad a no perderse. My Sweet Torment. Este sábado en Portugalete, en la Groove. Tremendo Ormai Sweet Tormen con esa mezcla de Doom, de una parte gótica, una parte Black Death, progresiva, sinfónica. Bueno, tremendo el estilo que son capaces de confeccionar. Y obras tan magnas como esta de Order of the Shadows son el reflejo de todo ese trabajo y también ese talento compositivo y musical que tiene la formación vizcaína. Este próximo sábado, día 22 de febrero, podremos verles en directo. No estarán solos porque estarán con Bloodlust, que llegan desde Madrid y que son los que van a poner el punto y final al programa. ¿Por qué no? Ya que estamos con ese concierto, vamos a saber también cómo suena esta formación madrileña que acompañará a My Sweet Torment en esta ocasión. Banda aparentemente joven, ellos debutaron en 2019 con un primer disco, por lo que he visto los componentes de la formación en las imágenes. Como digo, parecen gente bastante joven. Sí que el batería ha estado anteriormente en Mordida, banda que en su día ya entrevistamos por aquí. Banda pues que se encuadra dentro del thrash, he visto desde thrash hasta metalcore. Yo no he podido darles una escucha en profundidad, así que tampoco me voy a mojar. Suena así este tema que escuchamos. The Yet Nothing Signs, el segundo trabajo discográfico de estos madrileños, Bloodlust, que este 22 de febrero también estarán en la Groove. Con ellos cerramos esta edición de miércoles. Hasta otra. Agur.